de Madame du Barry y de los problemas que tuvo cuando Luis XV empezó a aburrirse de ella, de cómo intentó ganarse el interés del rey de distintas maneras, por ejemplo, presentándole o entregándole jovencitas, etc. Hoy vamos a seguir con la historia que ayer interrumpimos en el momento en que llega a la corte francesa María Antonieta.
Sí.
Llega para casarse con el delfín, con el heredero de Luis XV, que no era el hijo de Luis XV, era el nieto. Y que era Luis XVI, el tío de Luis XVI.
Sí.
Llega María Antonieta y se produce una enemistad con la viuda de Luis. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1770. Luis XV ya estaba viejo, su antigua favorita Madame du Barry hacía lo imposible para sostenerse en la corte, como hemos visto ayer. El rey no le daba bolilla, y por esos tiempos todos prestaban atención a la recién llegada de Viena, María Antonieta, que se había casado por poderes con el delfín, el futuro Luis XVI. En la corte y en el pueblo todos sabían que muy pronto los franceses tendrían nuevo rey y nueva reina, porque Luis XV estaba medio bichoco. Y que una nueva mujer manejara el reino molestaba profundamente a Madame du Barry. Fue entonces como merced a una serie de sucesos, la du Barry intentó hacer todo lo posible para que el delfín repudiara a María Antonieta y se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer algún influencia. Parece que después de 3 años de vida en común con el delfín, María Antonieta todavía era virgen. Debe decirse que el príncipe tenía unas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que no tenía intenciones de someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. El tiempo pasaba, con desesperación de María Antonieta, que aguardaba que su marido estuviera en condiciones de faltarle el respeto. De vez en cuando, el delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a su cámara avergonzado. Por su parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas y más fiestas, bailaba la noche entera con elegantes marqueses, con bellas amigas, mientras el delfín apolillaba plácidamente. Además de las fiestas, había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y, según los cronistas, buscaba afectos, y no tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia. Entre los que la vigilaban estaba Madame du Barry, a la espera de ver algo digno de ser contado al rey y al propio delfín. Ya la marcaba a ver si la pescaba en un renuncio para después ir a alcahuetear ante las instancias superiores. No solo se trataba de irle con el cuento al delfín o al Reinaldo, sino también de contárselo al pueblo para desacreditar a María Antonieta. Entre los compañeros de juego de María Antonieta, 2 caballeros eran muy notables por su galantería. Y eran nada menos que los 2 hermanos del delfín, del futuro Luis XVI. Usted que ayer se escandalizó porque yo decía que un tipo trataba de levantarse a la cuñada. Bueno, los 2 hermanos andaban coqueteándole a la cuñada. Es que el conde de Provenza, que era el futuro Luis XVIII, de quien hemos hablado mucho, tenía la misma edad que María Antonieta. Era muy joven, ¿no? Creo que 18 años. Y el conde de Artois, el futuro Carlos X, que tenía 1 año menos. Ahora, los 3 hermanos, es decir, estos 2 y Luis, eran completamente distintos entre sí. El delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, pero serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía solo ante la fragua y el yunque que tenía instalados en sus aposentos. Era relojero, mecánico, así que desmontar un reloj o reparar una cerradura lo llenaban de alegría. También le gustaba la ebanistería y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar un trono. El conde de Provenza, es decir, el futuro Luis XVIII, era culto, pero malicioso, egoísta y ambicioso. Deseaba la corona y odiaba a su hermano mayor. Y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba un cacho enamorado, aunque ya estaba casado. En cuanto al conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante y de gran inteligencia. A él, María Antonieta lo eligió como su camarada. Y al conde de Provenza lo rechazó. Y el conde de Provenza no le perdonó nunca ese rechazo. A María Antonieta, que había preferido al otro cuñadito, ¿no? Al conde de Artois. A María Antonieta y al conde de Artois se los veía siempre juntos, representaban comedias, correteaban por el parque de Versalles, se perdían en los bosques o se paseaban montados en burro, discúlpenme la expresión. Estos paseos eran uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta, que jugaba a caerse del burro y como excusa de la caída revelar a Artois algunas regiones de su cuerpo humano, que aparentemente solo debía conocer su marido. Ahí no la quemaron, ¿no? Se lo pedía siempre juntos a la orilla. Pero una noche, la duda estaba muerta de celos y envidia, le dijo a Luis XV que la muchacha tenía un capricho y que ese capricho se llamaba Artois. Directamente. Luis XV no le creyó. Entonces la Duvavín, que desesperaba por manchar el honor de María Antonieta, hizo correr la bolilla entre los novelistas y entre los libelistas de París, que eran tipos terribles, ¿no? El rumor dijo de que María Antonieta andaba con Artois, para hacerla indigna de subir un día al trono de Francia. Y los rumores fueron abriéndose también. Algunos autores de folletines, de folletos, impulsados por la Duvavín, llegaron a acusar a María Antonieta de querer envenenar al Delfín para que el conde de Artois ascendiera al trono a la muerte de Luis XV, lo cual estaba mal, porque al que le tocaba por la sucesión era el conde de Provenza. Pero bueno, aquellos autores no reparaban en la lógica cuando inventaban sus historias. En 1774 apareció un poema satírico, titulado Los amores de Charlotte y de Tonieta, y su carácter obsceno nos impide leer casi siquiera una línea. También apareció una confesión secreta del conde de Artois, por supuesto inventada, ¿no? En la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques de Versalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Repito. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Sigue eso. Vayan pensando esto. Y este hecho hizo detestable para siempre a María Antonieta. Le hizo daño para siempre. Al pie del cadalso, la muchedumbre todavía le reprochaba a María Antonieta sus relaciones imprudentes. Relaciones que no había tenido nunca. Los insultos que recibió eran de ese orden. Que así mientras iba al cadalso, recibía imprecaciones políticas, a ella le gritaban cosas relativas a sus costumbres alegres. Y algunos historiadores dicen que puede considerarse de este modo a Madame Duvavín como parte responsable del odio que un día empujó al pueblo de Francia a mandar a su reina a la mar. Es tirar demasiado fino, pero que nunca la quisieron a María Antonieta. Ahora bien, las fiestas se sucedían y María Antonieta escuchaba al conde de Artois, quien según su costumbre le contaba anécdotas obscenas. A María Antonieta le gustaban mucho esos chistes, que si lo falta de amor exigía detalles que le procuraran al menos unas tibias emociones. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde de Artois tuvo un encuentro amoroso con María Antonieta, pero su sospecha que no. Pronto, Madame du Barry tuvo otro pretexto para desprestigiar a la princesa. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia. Y este era nada menos que Axel Fersen, aquel que un día quiso salvarla de la guillotina planeando la famosa fuga de Baden. La futura reina, cuando lo conoció al Axel Fersen, quedó deslumbrada. Tiempo después, en un bailongo de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha. Entusiasmado, la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Las máscaras parecían esperar con aspecto ceremonioso que la muchacha terminase de hablar. Fersen se corrió preocupado. La misteriosa joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Entonces Fersen supo que había dicho a María Antonieta algunas imprudencias. Se retiró de la fiesta, incluso se retiró de Francia, y no volvió hasta tiempo después. Y aquella imprudencia, aquel episodio casi casual, llegó a oídos de la Divarri una vez más, y ella difundió el chisme con su talento habitual. Y Luis XV, agotado y envejecido, la escuchó otra vez, pero no importó. Llena de odio, la Divarri inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el Delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo. El rey, Luis XV, cayó gravemente enfermo, se había agarrado una viruela y debía sumar, según los cronistas, al placer inmoderado que había gozado en una orgía con una muchacha de 16 años, muy bonita, pero que estaba enferma de viruela. Y fue tan feroz aquella viruela que Luis XV se deshizo a pedazos. Se murió a los 3 días, un 8 de mayo de 1774. Luis XVI y María Antonieta lloraban abrumados por la carga que acababa de caerle sobre sus espaldas. Sin embargo, enseguida nomás hubo una primera medida. El primer acto de Luis XVI, a pedido de María Antonieta, fue decirle a Madame du Barry que bajo ningún pretexto debía volver a aparecer por la corte. Derrotada para siempre, la antigua favorita se despidió de Versalles, se refugió en un lugar llamado Louvain, donde vivió hasta que la revolución la vio luchando una vez más en el seno de los grupos monárquicos. Un último detalle. Cuando la Divarri desapareció, tomó las riendas del grupo de calumniadores el conde de Provenza, que había sido rechazado como camarada por María Antonieta. Él odiaba a María Antonieta y quería hacerlo salir de Francia. Lanzó contra ella acusaciones terribles, compuso canciones obscenas contra su cuñada, pero ahora la reina, que se creía al abrigo de la maledicencia, pensó que todo se apaciguaría con el tiempo y continuó viviendo como antaño. Luis XVI la amaba y nunca se le cruzó por la cabeza de volver a su esposa a Austria. Así siguieron las cosas. Se terminaron como todos ustedes. Se termina la historia de hoy relativa a las intrigas de la Divarri para desacreditar a María Antonieta con la colaboración inapreciable del conde de Provenza. ¿A quién dedicaré? Bueno, vamos a dedicárselo a María Antonieta, pobre, siquiera por haber sido víctima de Cimento, de Cabetería, de Canciones de Opción.
¿Y cómo explica a veces las circunstancias históricas, Alejandro, sobre las emociones de un pueblo, ¿no? Digo, siendo casi de los mejorcitos reyes que había tenido Francia, digo, con un rey que era un buen rey, que María Antonieta no había dicho nada malo, fueron tan odiados y terminaron como terminaron por las circunstancias históricas que le pegaron, ¿no?
Es verdad. Fíjese que el rey anterior, Luis XV, cuya imagen última de libertino, lo muestran como una figura patética, era bien amado. Eso siendo realmente un rey amadísimo. Que no le iba a odiar al final, Si le tenían bronca, era al nieto, a Luis, al relojero. Bueno, pero ve a dónde conduce la maledicencia, la chismografía, esos cuentos de viejas, en una palabra, esos convertidos que se han apurado. Y justamente para mejor evidenciar esta circunstancia, hemos elegido una canción que se llama precisamente El Conventillo, en clarísima alusión a la maledicencia en Versalles en el siglo XVIII. Canta esta canción alusiva Don Edmundo Rivera. Así que adelante, Don Edmundo, cántese El Conventillo, dedicado a María Antonieta y al Conde de Artois también.